Noticias, RSE. El programa de la responsabilidad social empresaria. Un proyecto de reporte social para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Conducción, Mercedes Oki y Beatriz Comilla.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos mediodías para todos. Aquí estamos en Noticias RSE, el programa de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Y les traemos dos notas hoy que espero sean del agrado de ustedes. Una es con el profesor Juan David Nacio. Él es psiquiatra y psicoanalista y nos va a hablar sobre el tema COVID, que hemos tratado mucho en nuestro programa, y las implicancias que tiene para la salud mental. Y la otra nota es con Damián Mazzotta, que vino a la Argentina y presentó hace unos días un libro muy interesante que se llama Una gota de dignidad, 20.000 voluntarios, 100.000 duchas para Los Ángeles, porque él está haciendo un trabajo muy impresionante, un trabajo humanitario que comenzó como un voluntariado y ya es una organización para ayudar a los desamparados. A 70.000 personas en la calle en la ciudad de Los Ángeles, teniendo en cuenta que el estado de California es la sexta economía del mundo y tiene tanta desigualdad y tanta pobreza. Y él está haciendo un trabajo con la esperanza de que esta ayuda humanitaria, este voluntariado, se replique en diferentes partes del mundo, pero en especial aquí en su país, donde él se ha estudiado y se ha formado. Los invitamos a escuchar a quienes hacen posible nuestro programa, los auspiciantes, y después desarrollamos toda la información.
Acompañan a Noticias RSE las siguientes empresas.
Mirá la nave que te compraste.
Sí, la verdad es que estoy muy contento, gracias.
¿Estos son los ecológicos?
Sí, cero nafta. Bueno, la verdad es que me salió un poquito más caro, pero tenemos que empezar a cuidar el planeta, ¿viste? Porque estamos al horno.
Muy bien.
Sí, y no te pienses que es una carreta, ¿eh? No, el otro día lo puse a 200 en la ruta. Vení, subí que te muestro.
¿Te puedo decir una cosa? Ser sustentable no es solo usar un auto híbrido, sino también respetar las velocidades máximas cuando se lo conduce. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Soy Mercedes Oki, directora de Reporte Social, en donde creamos ideas y procesos para promover y gestionar la responsabilidad social en las empresas y contribuir así al desarrollo sustentable. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Noticias RSE por Amadeus 91.1.
Hoy les vamos a presentar a un gran médico y gran profesional y gran persona, invitado a nuestro programa. Él está residiendo en estos momentos en Francia desde hace más de 30 años. Se trata del profesor Juan David Nacio. Él es un médico argentino que reside allá y lo traemos al programa por un tema muy especial que venimos tratando en nuestro programa Noticias RSE aquí en Radio Amadeus, sobre las consecuencias que ha dejado la pandemia en el tema de la salud mental. Doctor Juan David Nacio, aquí estamos. Beatriz Jumilla lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy bien, encantado de conocerla y encantado de dirigirme a los oyentes de su programa. Es la primera vez y, bueno, quería transmitirles mi experiencia sobre salud mental y epidemia, y además mi experiencia, ya tengo más de 50 y pico de años de práctica, de profesional, de ser psiquiatra y psicoanalista. He tenido la suerte de formarme en, yo soy de origen rosarino, efectivamente, pero es el origen solamente porque viajé a Buenos Aires, mi familia viajó a Buenos Aires cuando tenía 10 años, así que me formé en la Universidad de Buenos Aires y luego toda mi práctica de psiquiatría tuve la suerte de hacerla en el servicio de un gran maestro de la psiquiatría argentina, Mauricio Goldenberg. Debo decir que yo fui a Francia en el año 69, ya formado como psiquiatra, inclusive con psicoanálisis, habiendo practicado el psicoanálisis y habiendo sido influido por grandes maestros argentinos que no los quiero olvidar, son magníficos. Usted sabe, la Argentina, los argentinos, tenemos una medicina maravillosa, maravillosa. Yo no sé el día de hoy cuál es la situación, pero hemos siempre tenido una medicina muy, muy avanzada. Yo diría avanzada, es muy interesante, es avanzada en el conocimiento del hombre, del paciente. No tanto, no es solo avanzada en la técnica, es avanzada, es una medicina muy humanista, la medicina argentina. Y cuando yo viajé a Francia, siendo joven, tenía 26 años, 25, ¿qué pasa? Yo llego ya formado y con una actitud frente al paciente que los franceses inmediatamente reconocieron y me acogieron con mucha simpatía, con mucho interés. Quiero decirles a esto, a los oyentes, que sepan que la medicina argentina es excelente, excelente, y grandes maestros, grandes maestros. Tuve luego en Francia otros maestros como Lacan, como François Dolto, en particular para los chicos, pero yo puedo decir que he tenido mi alma de profesional, es una alma sembrada de estrellas, de médicos y de grandes maestros que me han ayudado mucho.
Usted le ha traducido al español los escritos del gran psicoanalista y psiquiatra que nombrábamos recién, ¿no? Francés, Jacques Lacan.
Sí, no, seamos justos. A ver, yo no he traducido los escritos de Jacques Lacan. Me ocurrió que yo llegué a Francia, lo fui a ver a Lacan, tenía una beca de la Embajada de Francia en Argentina.
Sí.
Esto lo digo para la gente joven que nos está escuchando y que tiene proyectos de viajar. Sí. Yo aconsejo siempre viajar habiendo sido formado. El país que nos recibe necesita gente ya formada, no quieren estudiantes. Bueno, dicho esto, yo llego a verlo a Lacan y un año después Lacan me llama, a mi gran sorpresa, le cuento una anécdota muy linda. Yo fui a verlo a Lacan, bueno, lo iba a ver después a los seminarios, lo escuchaba, y un día mi señora está en la clínica, está por tener nuestro primer hijo, nuestra primera hija mayor, sí. Que hoy tiene más de 50 años.
Sí.
¿Y qué pasó? Estamos en la clínica y de pronto llego a la clínica el día anterior y le digo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me dice, te llamó Lacan.
¿Cómo? ¡Qué maravilla!
Acá me llamó Lacan en la clínica, pero ¿cómo me va a llamar en la clínica? Pero y además que sea Lacan. Sí. Y mi señora me dice esto, por eso le digo que la anécdota es muy, muy simpática. Y mi señora me dice, sí, pero llamó y le colgué el teléfono. ¿Cómo? ¿Vos estás loca? ¿Colgarle el teléfono a Lacan? Escúchame, me dice, yo estaba durmiendo. El teléfono suena y de pronto no se escucha a nadie en el otro lado. Yo digo, hola, 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 hola. Sí. Y lo único que se escucha es alguien que respira del otro lado del teléfono. Entonces yo, molesta, colgué el tubo. En esa época sí. No había celulares.
Claro, claro.
Y entonces, y luego el teléfono, cuelgo el tubo e inmediatamente vuelve a sonar y era Lacan que decía que quería verte de urgencia. Entonces yo salí de la clínica corriendo, lo llamé a Lacan. Yo debía tener 26 años en ese momento, 25, 26. Lo llamo a Lacan y Lacan me dice, sí, puede venir a mi consultorio. Entonces fui al consultorio y ahí me muestra un libro en español que había sido publicado por la editorial Siglo XXI de México,
sí,
que llevaba como título, no el título original, Los escritos de Lacan. Lacan escribió su libro,
sí,
que se llama Escritos. Entonces, uh-huh, el editor mexicano había puesto un título totalmente inventado que produjo mucha irritación en Lacan, se enojó mucho.
Sí.
Y bueno, y me pidió a mí que si me pudiera encargar de corregir esa versión en español de los escritos, y así fue que tuve la ocasión de corregir eso, pero no es tanto la corrección como el hecho de que eso me llevó a encontrar Lacan muchas veces, a cenar con él, los dos solos en el restaurante donde yo llevaba los documentos para preguntarle sobre tal o cual aspecto de tal o cual frase que había que traducir. Fue una experiencia maravillosa porque yo ahí tenía clases particulares reales de oro. Porque,
sí.
Que Lacan me explique cosas para que ayudara a la traducción. Resultó ser momentos excepcionales. Así fui también a la casa de campo de él una vez. En fin, ahí conocí a Lacan muy cerca, los dos solos en el restaurante cenando al final de su consulta a la noche a causa de esta corrección de los escritos. Pero yo no lo traduje, no fui yo el que tradujo los escritos. Yo hice la revisión técnica, como dice en el libro, como figuran en un libro, si usted lo compra hoy, Los escritos de Lacan, va a figurar revisión técnica Juan David Nacio en colaboración con el autor. Porque yo le pedí a Lacan que también él estuviera presente. En fin, son historias de mi vida donde he tenido mucha suerte. Y esto fue una maravilla.
Hermosa historia, hermoso lo que nos contó, muy interesante. Y bueno, Lacan es a usted lo que ustedes ahora en esta entrevista para los oyentes de acá de Radio Amadeus de Argentina, para nosotros es muy importante todo lo que cuenta y todo lo que dice. Usted fue profesor nada más y nada menos, y no sé si sigue trabajando, investigando en la Sorbona, en París. La Sorbona, ¿no?
Sí. Exactamente, la Sorbonne, que es el nombre del que fue el fundador, era una personalidad importante de la época del siglo, los años de Felipe Augusto, que él es el que fundó la Sorbonne, y por eso se llama la Sorbonne. Yo estuve 30 años ahí enseñando en la Sorbonne, ahora no lo hago más, pero sigo enseñando y próximamente, usted hablamos de radio,
sí.
Acá antes de venir a Argentina, ahora estoy hablándoles desde Argentina, son mis vacaciones de verano de allá, no vengo seguido, pero bueno, cuando puedo lo hago, y antes de venirme me llamaron de la radio France Inter, que es la radio más escuchada en Francia, son 7 millones de auditores por día, es una locura, y me pidieron por favor si podía hacer un programa todos los domingos a las 2 de la tarde y contar las cosas que estoy contándole a usted, por ejemplo.
Qué interesante. Y abordando la problemática de la mente humana, tanto en el consultorio como en el área de la investigación, hace unos días leí la tapa de un libro que dice La depresión es la pérdida de una ilusión, que usted escribió. Son 5 conferencias que brindó en París y que las reunió en ese libro. Muy interesante, ¿no? Sí, porque esto también nos lleva a las consecuencias que ha dejado la pandemia, ocupándonos hoy de este tema.
Así es, así es. La idea que tengo es la siguiente, y como le decía recién, son los pacientes que me enseñaron eso. Trabajo el tema de la depresión desde hace muchísimos, muchísimos años. He visto miles de pacientes deprimidos, miles, digo bien miles. Y aprendí una cosa fundamental, que para que se produzca una depresión hace falta 2 cosas. Primero, que haya una persona que sea predispuesta a la depresión. No todos estamos predispuestos a la depresión, felizmente. Hay algunos que lo están, otros que no. Hay algunos que no se van a deprimir jamás. Y hay otros que pueden deprimirse. Predispuesto no quiere decir que se depriman obligatoriamente. Entonces, la primera cosa que aprendí es que la depresión ocurre en personas que tienen una predisposición a la depresión. El oyente en este momento que me está escuchando debe decir, bueno, ¿y quiénes son los que están predispuestos a la depresión?
Sí.
Y yo le decía, y bueno, son aquellas personas que siendo jóvenes entre 0 y 16 años han tenido un traumatismo muy fuerte, sea un traumatismo de abandono, sea un traumatismo de maltrato, o sea, un traumatismo de abuso sexual. Ajá. Esas personas sí probablemente tengan depresión. No quiere decir, en todo caso, predispuestas. Esto la fragiliza. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que aprendí con la depresión, con la cantidad de pacientes deprimidos, es que cuando en esas personas predispuestas tienen una particularidad, tienen ilusiones muy altas, es decir, como han sido traumatizadas, han desarrollado una suerte de exceso de ilusión, y una inmoderada ilusión, ilusiones inmoderadas, es decir, sueños imposibles, realizaciones imposibles. Entonces, se sueñan con que van a ser, como el otro día me lo dijo un paciente, yo soñaba que iba a ser un gran general. Este paciente era un antiguo militar y él decía, yo querría ser un gran general. Bueno, este tipo de ilusión, que es de medida, cuando esa ilusión es muy alta, riesga de transformarse en dolor, de caerse, de perder esa ilusión, y que la pérdida de esa ilusión provoca dolor. Hay un contraste muy interesante entre el exceso de amor y el exceso de dolor. Si los amores, si el amor, si la ilusión, si la espera es muy, muy fuerte, ahí arriesgamos de tener una desilusión y provocar un dolor muy, muy fuerte.
Y usted ahí es el título de otro libro que escribió, El dolor de amar, y por eso yo le iba a preguntar acerca de eso, ¿no? De cuando se ilusiona con una pareja y piensa que va a ser, y cuánta gente se ha suicidado por amor, justamente por eso.
Exactamente, exactamente. El problema del amor, todos amamos. Todos necesitamos amar. Además es maravilloso amar, es maravilloso. El estar enamorado es el estado humano quizás más hermoso del ser humano. Cuando uno está enamorado, está excitado, está contento, salta. A mí me hace acordar a las películas americanas, como como por ejemplo Cantando bajo la lluvia, sí. Entonces el hombre sí, está encantado, canta, son momentos de gran excitación, de gran... Lo que pasa es que algunos de nosotros hacemos del amor una necesidad imperiosa. Y ahí ya entramos en un problema. Es decir, el amor es una maravilla. El problema es que no se convierta en una droga. Ajá. Que haga que yo no existo si el otro no existe. Por ejemplo, escucho una canción que los oyentes quizás van a conocer, que Almodóvar utilizó en una de las películas. Almodóvar es un realizador español. ¿Sí? Y se llama, la película se llama Talón, no sé cómo se dice, zapatos con aiguilla, talón, sí. No sé cómo es el nombre, donde la cantante canta un bolero que se llama Piensa en mí.
Ay, es hermoso, sí, efectivamente.
Bueno, es una maravilla, pero si usted lee la letra Piensa en mí, es terrible, es terrible, porque... Esa persona que dice, le dice al otro o se dice a sí misma, piensa, cuando estés triste, piensa en mí. Sí. Quiere decir que tiene una dependencia de la dependencia del otro que se enfermiza. Sí. Yo sé que el que escribió ese bolero es un maravilloso autor, pero la letra habla de un personaje que está muy enfermo de amor. Está enfermo. Claro. Sí, entonces ese hombre piensa en mí, si ese hombre mañana compañero o compañera lo deja porque se va con otro, ese hombre se deprime.
Doctor, ¿la depresión COVID-19 es diferente de una depresión común?
Sí, es diferente. Yo he propuesto eso de distinguir la depresión típica de la depresión COVID-19. La depresión típica es una desilusión, se provoca, como acabo de decirlo, por una desilusión muy fuerte, de una ilusión excesiva, tóxica.
Sí.
Hasta ahí vamos. En cambio, la depresión COVID-19 se ha producido, y la he visto muy frecuentemente durante este periodo de pandemia, ahora las cosas se han calmado, felizmente.
Sí.
¿Y qué pasa? La depresión COVID-19 se crea por una transformación de la angustia. Es decir, el problema de la depresión COVID-19 es que es la culminación enferma, el punto más enfermo de una angustia muy fuerte provocada por la pandemia y las medidas que se han tomado para contrarrestar la pandemia. El problema de la pandemia no es solo la pandemia, es las medidas que se han tomado y las repercusiones en las relaciones sociales y en la afectividad humana. Ese es el problema de la pandemia. El problema de la pandemia es el problema de la infección, del contagio, absolutamente, a veces de la muerte. Bueno, ha habido muertos por la pandemia, pero sobre todo... El efecto a nivel de la salud mental ha sido en gran parte debido a las medidas necesarias e indispensables que se han tomado para contrarrestar la pandemia, como por ejemplo la distancia, la separación, el aislamiento que hace que estemos... El aislamiento me molesta de dos maneras. Primero, el estar lejos de la gente que yo amo, de los abuelos, de los tíos, de los sobrinos, de la familia, de los amigos. Y al mismo tiempo, el estar muy cerca, demasiado cerca, en permanencia, con mi mujer y con mis hijos. Es decir, estamos muy encerrados en el núcleo más íntimo de mi vida, estamos todo el tiempo, 24 horas sobre 24, todo el tiempo juntos, eso es lo que ocurrió en los años 2020, y al mismo tiempo estamos alejados, distanciados, prohibidos, censurados de ver a los amigos, de ver a aquellos que nos permitían sentir que podíamos, había una movilidad relacional, una movilidad social necesaria para todos los seres humanos. Entonces, esos dos fenómenos han provocado mucha angustia en algunas personas, de nuevo, predispuestas. Es muy importante, y yo me dirijo a los oyentes que se interesan en entender cómo vienen las enfermedades, la mayor parte de las enfermedades vienen porque hay un terreno de predisposición. Siempre hay que pensar en el terreno de predisposición de las enfermedades, inclusive de enfermedades orgánicas, médicas, no necesariamente solo psicológicas.
Totalmente, y esa angustia o melancolía o tristeza no es lo mismo que la depresión, que ya es otro tipo de patología, pero que
claro,
¿cuál sería la diferencia?
Claro, en la pandemia sí. La angustia fue muy intensa. La gente sí. Estaba con mucho miedo, miedo de contagiar, miedo de ser contagiada, miedo de alejarse, de estar muy sola, miedo de morir en la soledad, o al revés, como le dije, pelearse con el marido más frecuentemente, etcétera. Es decir, fenómenos de angustia. Y ocurre que a veces esa angustia subía a un punto extremo que era de pánico de angustia, y a veces el pánico de angustia se transformaba en tristeza. Es decir, que la tristeza de la depresión venía como el punto culminante de una angustia que se desarrollaba muy alta, muy fuerte, muy intensa, y que se transformaba en tristeza. Eso no es típico de la depresión clásica. La depresión clásica no es angustia que se transforma en tristeza, es amor tóxico que se transforma en desilusión. En cambio, acá en la depresión COVID era angustia muy intensa que terminaba por descorazonar a la persona y hacerla sentir mal y que nada valía la pena, y de perder toda esperanza, por eso es una desesperanza, y sentirse deprimida y verse deprimida. La mayor parte de las depresiones provocadas por la pandemia han sido precedidas por una fuerte angustia.
¿Y cómo se resuelve el tema de la depresión? ¿Medicación, psicoterapia? ¿El psicoanálisis cura?, dice uno de sus libros también.
Así es, sí, claro, como lo dije, parece ser, permítame esta anécdota, hubo una nota que salió de mía, una entrevista sobre la depresión, justamente ahora, hace muy tarde, el 16 de julio, en Página 12, o a otra en el Clarín.
Muy buena nota, sí. El autor es, doctor, es un periodista investigador, en Página 12.
Es un periodista que se llama, no es médico, no es investigador, es un periodista, Oscar Ranzani. Excelente nota, por supuesto, yo lo conozco a este periodista.
Sí.
Y él me había propuesto ir a hacer esa nota y yo acepté porque sé que es muy buena persona, muy seria. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente el presidente de la República, Alberto Fernández, sí, hizo mención del contenido de la nota y ahora justamente una de las cosas que yo digo en esa nota es la respuesta a usted, Beatriz Yumilá,
sí,
donde me pregunta cómo es que la depresión se cura. Y yo dije, que es lo que retomó el presidente Alberto Fernández, yo dije que era el 60% de los pacientes deprimidos se curan. En general son pacientes que han tenido un solo episodio de depresión, y que hay un 40%, hablando de manera muy global, que tienen más dificultades en curarse y evitar la recidiva de la reaparición de la depresión una vez que se curó el problema de la depresión, se cura porque hay medicamentos excelentes y hay terapeutas que hacen psicoterapia y psicoanálisis perfecto, pero hay depresiones muy resistentes, muy difíciles, y entonces ahí la depresión necesita medicamentos y necesita un buen terapeuta, ¿no es cierto?
Doctor, después quiero cerrar, pero antes quería que nos cuente, porque no sé, y que nos diga en qué año fue, pero creo que en la década del 90, ¿no? Antes, fue nombrado miembro de la Legión de Honor en Francia, esta orden creada por Napoleón. Lo distinguieron por sus méritos eminentes. ¿Nos puede contar?
Bueno, para que los oyentes sepan, la Francia tiene una decoración que se la otorga a todos los grandes representantes de la actividad científica, cultural, artística. Y bueno, tuve el honor de formar parte de aquellos que recibieron la Legión de Honor, esa decoración excepcional, y siendo de origen argentino, me sentía muy orgulloso de esta decoración, que tuvo lugar efectivamente, como usted lo dijo, en los años 90, y bueno, me hace muy responsable, porque yo estaba en Francia, por supuesto muy bien integrado, con mis hijos que son franceses, mis nietos que son franceses, pero ¿qué pasa? El recibir la Legión de Honor es como si yo hubiera sido adoptado por la Francia. Es un momento más todavía de acercamiento a la Francia. Y hoy, bueno, he recibido también la decoración de el Orden del Mérito, que es otra decoración también. En fin, he sido muy reconocido y me siento muy estimulado. Una decoración sirve para confirmar lo que uno hizo y para dar ganas de seguir haciendo.
Con respecto a las nuevas generaciones, usted justamente habló hace poco en la nota de Página 12, los momentos que vive la humanidad y cómo le cuesta a la juventud un poco más quizás en estos momentos resolver sus preocupaciones. ¿Esto aporta a que se caiga más en depresiones, del que es el tema que estamos tratando?
Esto que usted me pregunta es muy importante, porque estamos frente a un problema que es el problema de nuevo de la ilusión. La ilusión es un como el oxígeno. Todos necesitamos la ilusión, como todos necesitamos amar. Y yo necesito imaginar cosas que van a ocurrir y que espero que ocurran. Y usted, Beatriz, está esperando que este programa, bueno, pueda responder a la espera y a lo que los oyentes aprecian. Es normal, es su espera, es su ilusión. El problema que tenemos es, en el caso de la depresión, donde, como yo lo dije, ilusiones demasiado excesivas y hasta tóxicas. Y a veces, al revés, y en este caso respondo a su pregunta, lo que ocurre es que faltan ilusiones. Y en la juventud de hoy nos falta, hay una falta de ilusión. La sociedad se ha desarrollado tan velozmente, tan terriblemente. Son ilusiones como, por ejemplo, la de salvar el planeta, que tiene que estar sano, que no hay que, hay que cuidar a la tierra, el problema del clima. Bueno, son ideales por los cuales una parte de la juventud de nuestro planeta lucha, pero no me parece que sean ideales tan profundos como los ideales por la sociedad humana, ella misma.
Sí.
Es diferente decir, yo quiero que el planeta se mantenga tal especie de animal o de pájaro, es diferente de decir, yo quiero que los hombres y las mujeres vivan en paz. y puedan prosperar. Son ideales, no son ideales tan humanistas como los que teníamos en una época, seguramente van a aparecer más adelante, y pienso que eso falta a nuestra juventud y que la depresión puede también estar predispuesta por esa falta de ilusión, justamente. Es al revés, tenemos los dos extremos. Depresión porque hay una ilusión demasiado fuerte, y en el particular, como yo dije, un amor tóxico, excesivo, fusional. Y en el otro tenemos la depresión por falta de ilusión.
Millones de gracias por este aporte que ha hecho para los oyentes de Radio Amadeus aquí en Argentina. La verdad que aprendemos muchísimo de todo lo que nos comentó acerca de la depresión en esta época que estamos viviendo. No solo de pandemia, que fue tremenda, sino la vida en sí, ¿no? Muchísimas gracias.
Bueno, para mí un placer de haber intercambiado con usted, Beatriz Jumilá, y con todos los oyentes de su programa, que es una manera de conocerlos, aunque no los conozca individualmente. Espero que lo que he dicho los haga pensar, y sobre todo pensar en ellos mismos.
Muchísimas gracias, un abrazo hasta todo momento.
Muchas gracias y hasta pronto.
Era una charla con el doctor Juan David Nacio. Él es médico argentino residente en Francia desde hace 30 años, psiquiatra, psicoanalista, galardonado por los méritos eminentes prestados a la República Francesa, y a quien recurrimos por un tema especial que venimos tratando en nuestro programa Noticias RSE, que es la depresión.
Hasta las 13, Noticias RSE, por Amadeus 91.1.
Julio, ¿cómo te va? Vení, sentate. Bueno, es una firmita nada más lo que necesitamos, ¿eh? A ver si tengo virome.
Mirá qué raro este papel.
Ah, sí, es un papel que estamos usando ahora. Es ecológico, ¿viste? O sea, lo hacen con un proceso que cuida el ambiente.
Buenísimo.
Sí, bueno, uno aporta su granito de arena, digamos. En fin, mira, necesitamos que firmes acá, acá y acá, donde dice me comprometo a no iniciar, ¿ves?, acciones legales contra la empresa.
Ah, pero si yo firmo esto, me estás matando.
No, es... Ser sustentable no es solo usar papel ecológico, sino también ser transparente en la contratación de los empleados. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
Noticias RSE. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Y ya estamos en comunicación para nuestro programa Noticias RSE por Radio Amadeus, la FM 91.1 de nuestra ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, en comunicación con Damián Mazzotta. Él está en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Es un argentino que reside en Estados Unidos, allí en Los Ángeles. Presentó hace muy poco su libro aquí en la Argentina y allá en los Estados Unidos, Una gota de dignidad. Damián es un argentino que cofundó una organización para ayudar a los desamparados ahí en Los Ángeles, pero que se va a replicar seguramente en el mundo, y esperemos que también en nuestra patria. Damián, te damos la bienvenida a Noticias RSE y te agradecemos muchísimo el estar hoy con nosotros para que nos comentes acerca de tu fundación, todo lo que estás haciendo, tu experiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, te agradezco por la posibilidad de poder compartir esta experiencia con tu audiencia y, bueno, a todos los que están escuchando y bueno, pueden llegar a estar interesados en esto que hemos hecho. Hace unos 10 años estoy viviendo aquí en los Estados Unidos. Los primeros 5 años los pasé dirigiendo uno de los periódicos en español más relevantes de aquí, que se llama La Opinión. Y bueno, trabajando con inmigrantes, con organizaciones que hacen servicio para la comunidad. Me fui relacionando también con líderes que han desarrollado proyectos para poder ayudar a los que más lo necesitan. Y aquí en la ciudad de Los Ángeles tenemos aproximadamente 100.000 personas que duermen en la calle. Y bueno, y el proyecto arranca un poco de mi experiencia haciendo voluntariado para ayudar a esta gente, ¿no?
Impresionante. Vos estudiaste, o sea, te formaste aquí en Argentina, en UBA, en algunas otras facultades, te especializaste después allá.
Sí, exacto. Yo, bueno, estudié en varias universidades, en Argentina, en UBA, en DITELA, en Austral, después estudié en Europa también. Toda mi carrera fue más enfocada en comunicación y administración de negocios. Y luego aquí seguí mis estudios en Stanford y Cornell. Y tuve la posibilidad, obviamente, luego de aprender acerca del mundo de las organizaciones sin fines de lucro y bueno, seguir mi formación de una manera también más práctica, ¿no?
¿Cómo se te ocurrió entonces junto a tu socio y amigo, ¿no? Organizar es una revolución comunitaria que con esta fundación que impactó en toda la gente que está desamparada ahí, que estuve leyendo que es la sexta economía del mundo, y cómo en una economía tan importante de la ciudad de Los Ángeles y el Estado tiene tanta cantidad de desamparados, la mayor cantidad de los Estados Unidos de América, ¿no?
Sí, exacto. Hay cientos de miles de personas que están sufriendo dentro de este país, pero bueno, California, que es la sexta economía, la ciudad de Los Ángeles es la ciudad dentro de los Estados Unidos con mayor desamparados y sí. Bueno, con esa desigualdad, ¿no? Con esa falta de acceso a la vivienda y servicios, con una economía que, como se podrán imaginar, dinero, sí. El dinero está, ¿no? Así que bueno, es la situación que hay, pero también como para poder linkear un poco esto con el libro y lo que cuento es cómo uno con los recursos que tiene, que bueno, en cierta manera los recursos que yo poseía eran mi educación y mi experiencia en armar proyectos y bueno, haciendo el voluntariado lo conozco a mi amigo Mel, quien estaba yendo de todas las noches, juntaba unas 20 personas y le daba de comer a unas 150 o 200 personas. Bueno, yo empiezo a ser voluntariado, empezamos a generar una amistad y bueno, nos ponemos de acuerdo entre su experiencia en conectar con gente que tenía miles de seguidores por las redes sociales, que es un método muy bueno para poder también compartir con la gente. Si uno hace un emprendimiento social para poder darle la oportunidad a la gente que conozca en dónde se puede hacer voluntariado, y después con mi experiencia en poder armar una estructura, decidimos avanzar armando el proyecto de duchas, que no era algo nuevo, pero era algo que estaba hecho en mucha menor escala. Había algunas organizaciones con uno, dos, tres trailers. Y bueno, nosotros hemos logrado, en este momento operamos unos 15 trailers, estamos en unas 40 locaciones por semana y bueno, nada, obviamente que estamos proveyendo el servicio a miles de personas y bueno, intentando obviamente generar también un reconocimiento por parte de la comunidad de esta problemática, ¿no?
Ustedes empezaron poniendo el foco en todo lo que es higiene, la salud y también la educación.
Sí, exacto. Nosotros lo primero fue la higiene y la salud. La comida era algo que era obvio y bueno, es como la primera necesidad, pero de la misma manera sí. Una persona que está en la calle, si tiene suerte, va a tener acceso a un baño, pero no a una ducha. Mucha de la gente claro. Que queda en esa situación, lamentablemente, digamos, para poder acceder a un trabajo, para poder seguirse relacionando de manera normal, necesita higienizarse. Y bueno, es un tema que es bastante básico, pero que no estaba resuelto. La verdad que la solución final y definitiva que esperamos es que la gente no tenga que vivir más en la calle, pero mientras tanto esto comenzó a ayudar a muchas personas a que puedan tener una continuidad o poder ir a buscar un trabajo, porque también algo que hemos logrado es que se alineen servicios complementarios gubernamentales y de otras ONGs o de universidades, en donde bueno, estas organizaciones se alinean con nuestros servicios y bueno, tenemos la posibilidad de ofrecer desde ayudarlos a poder buscar subsidios o beneficios, hasta obviamente acompañarlos si es necesario dentro de alguno de sus problemas como terapia o salud mental, para poder tener una continuidad y luego que puedan obviamente no solo ir recuperando a poco la dignidad, pero también poder vislumbrar una salida, ¿no?
De tu libro, Damián Mazzotta, Una gota de dignidad, se habla de 20.000 voluntarios, 100.000 duchas para Los Ángeles. Es la clave para el resultado esperado. ¿Está en esos voluntarios?
La clave está en la colaboración y la participación de todos, porque sí. en líneas generales siempre, digamos, los números son los que terminan de empujar y demostrar de una necesidad o de una solución, si funciona, si la necesidad está. Entonces, estos números han sido muy relevantes para poder, digamos, de alguna manera reforzar esta necesidad. Pero una vez que la gente, que la comunidad se empiece a involucrar, luego también la búsqueda del sector privado, de la participación del sector privado y, por supuesto, el apoyo del sector público son claves. Entonces, de alguna manera u otra, es que se termina haciendo entre todos, ¿no?
Sí. Vos en una de las en el libro también decís qué tienen en común un inmigrante de Sri Lanka, otro de Argentina y residentes de Los Ángeles movilizados para ayudar a los desamparados. Y ahí, ¿dónde está la respuesta? Bueno, ¿puedes decir?
Gracias, es buenísima la pregunta, porque básicamente somos todos seres humanos, ¿no? Y me parece que digamos, como han ido evolucionando las cosas, lamentablemente esa oportunidad de mirar al que está con una necesidad y de tenderle una mano, está todos los días, está mucho más cerca de lo que uno cree, y en común podemos tener con cualquier persona la voluntad de querer ayudar y de entender de que juntos se puede hacer más, ¿no? O sea, y es ahí donde se van juntando voluntades, donde también comparto que es importante que, o sea, hay muchísimos profesionales que tienen armas que son mucho más fuertes que el dinero, y que es su talento, ¿no? Y desde un contador, un abogado, hasta una persona de ventas, para conseguir recursos, se pueden armar equipos y se puede apoyar también. También hay muchas organizaciones y líderes de la comunidad que hacen trabajos increíbles y que pueden también obtener ayuda para ayudar, ¿no? Y es un poco también la experiencia que se cuenta. En común tenemos nuestra humanidad, y creo que bueno, la voluntad de no mirar para otro lado.
¿Y cómo se podría replicar este tipo de iniciativas en nuestro país? Este trabajo, los problemas sociales locales, ¿cómo se relacionan con el problema de los argentinos?
Claro, bueno, es bueno, porque digamos el problema de los argentinos es un tema muy amplio, ¿no? Como puede ser el problema de que cada uno puede mirar hacia arriba, puede mirar hacia abajo, puede mirar hacia el costado. Siempre hay, digamos, oportunidades de mejorar los servicios en las escuelas, de mejorar los servicios para la gente mayor, de mejorar servicios para necesidades específicas que ocurren en muchos de los barrios o de las periferias de los barrios, en el país, en la ciudad, en la provincia, en donde uno esté. Entonces, de alguna manera u otra, la propuesta de replicar es no necesariamente que digamos que el medio sea el mismo, que en este caso son las duchas, pero sí, digamos, que el factor humano, que la contribución del factor humano sea la clave, ¿no? O sea, ir despertando un poco en aquellos que tienen la posibilidad de contar con un techo, de contar con un trabajo, de contar con una familia sana y un grupo de amigos, de poder mirar a los que no la tienen e involucrarse, ¿no? Ahí me parece que radica la oportunidad de replicarlo, no solo en Argentina, sino en cualquier lugar.
Muchísimas gracias, Damián Mazzotta, por contarnos acerca de este propósito tan importante que tiene tu libro, de compartir cómo se pudo transformar este movimiento informal prácticamente de voluntarios en una organización tan importante, y decirnos si hay algún lugar donde podemos adquirir tu libro, la gente que lo quiera leer completo, porque realmente vale la pena, y alguna página, si tenés alguna página de la fundación, de la organización, para saber más.
Bueno, muchísimas gracias. Todos mis proyectos y también un link para poder adquirir el libro se puede hacer a través de unagotadedignidad.com, la página web, y también quisiera compartir con tus lectores que esta iniciativa, digamos, todos los ingresos por parte de las ventas del libro van directamente a ser donados a la obra del padre Pepe y del padre Toto. Así que bueno, por cada libro que la gente vaya adquiriendo, esos recursos también ayudan a una obra increíble para que está tratando de cubrir tanta necesidad como la de ellos, ¿no? Así que te agradezco esta oportunidad y bueno, les deseo lo mejor.
Bueno, la que te agradezco soy yo y los oyentes, la oportunidad de escucharte y de felicitarte por la gran obra que has hecho y que seguís haciendo. Ojalá se replique en el mundo. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta todo momento. Un abrazo. Era Damián Mazzotta contándonos acerca de Una gota de dignidad, su libro que presentó recientemente en los Estados Unidos y acá en la Argentina, y vemos la gran obra que realiza en la ciudad de Los Ángeles con sus voluntarios y las duchas, las 100.000 duchas para los desamparados en la ciudad de Los Ángeles.
Noticias RSE. 18 años difundiendo la RSE para generar un cambio de cultura y pensamiento en la sociedad.
Con esta nota de hoy finalizamos nuestro programa Noticias RSE. Nos volvemos a encontrar como todos los martes a las 12 del mediodía aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Muchísimas gracias por estar ahí.
Acompañaron a Noticias RSE las siguientes empresas.
Y bueno, ahí está el famoso mueble. Madera 100% reciclada, ¿podés creerlo?
¡Ay, es hermoso! Con razón tardaron tanto en hacerlo.
Sí, lo volví loco al de la casa de decoración, porque viste lo detallista que soy. Quería que fuera igual al del catálogo, porque a mí me gustan así las cosas. O se hacen bien o no se hacen.
¿Y fue muy caro, Lili?
Y mirá, no tanto, porque lo hizo sin factura. Y bueno, zafamos del IVA, ¿viste?
Ser sustentable no es solo tener un mueble reciclado, sino también formalizar la compra exigiendo la factura. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol, Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Sabores a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Noticias RSE es una realización integral de Reporte Social.